En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, que estamos en directo al grano este jueves 29 de enero, junto a nuestro panel está con nosotros Victoria Bomón de Salud Libre, también está conectada con nosotros la destacada abogada de la región del Ñuble, ¿no? Carolina Navarrete, que está con nosotros, ex convencional, y si usted quiere sumarse también a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. El presidente Boric se dio cuenta que se le acabó el año legislativo y no tiene mucho que mostrar. Una vez más, no tiene mucho que mostrar. Había hecho una apuesta por Sala Cuna Universal, por el FES, el financiamiento de la educación superior. Había hecho una apuesta por varios proyectos. Finalmente, ninguno de ellos logró salir adelante, al menos durante enero, ¿no? Uno diría durante esta gestión. O sea, al presidente Boric le quedan, si no me equivoco, realmente Carolina sabe más, le quedan 3 días legislativos.
Claro.
¿No? En marzo. Eso es, porque dice, no, nos queda una semana en marzo. Oiga, son 3 días legislativos en marzo. ¿Ah? De proyectos que, de alguna manera, no han logrado avanzar. La primera pregunta, ¿eh? Porque ayer el presidente dice, si no hay Sala Cuna Universal es por un sector minoritario de la derecha. Una vez más el presidente Boric le echa la culpa de que a él no le resulte nada a otra persona, ¿no? No, es que mire que justo suspendieron una reunión donde ahí se iba a arreglar todo. Oiga, gobernó 4 años. 4 años. ¿Dónde estuvo usted, presidente, encima poniéndole urgencia al proyecto Sala Cuna Universal los primeros 3 años de su mandato? Siempre sospechosos estos proyectos que buscan ser aprobados tan al final, ¿no? Como uno queda la duda si realmente hay voluntad de sacarlo adelante o como buscar un culpable, ¿no? Cualquier otro culpable que no sea, obviamente, la propia autoridad, en este caso, el presidente Gabriel Boric. Carolina Navarrete.
Hola, Gonzalo, Victoria, muy buenos días. Sí, bueno, lo que tú decías es totalmente cierto. Acá este es un proyecto, hay que recordar, que viene desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y el gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó una indicación sustitutiva. Para todos quienes nos escuchan, una indicación sustitutiva es un proyecto nuevo, ya no es una modificación a ciertas partes del proyecto, sino que es un proyecto completamente distinto que fue presentado en mayo del año 2024, y desde ahí que se empezó a tramitar en la Comisión de Trabajo del Senado, y recién en noviembre, específicamente el 24 de noviembre del año 2025, es decir, hace muy poco tiempo, llegó a la Comisión de Educación, donde se empezó, cierto, a hacer mesas fuera de mesas que se llaman técnicas, para poder subsanar las diferencias que ya todos conocíamos respecto del gobierno y la oposición, para poder sacar adelante este proyecto. Pero fue hace muy poco tiempo que el gobierno le puso urgencia. Recién el lunes que pasó, el lunes 26, le puso urgencia inmediata. Entonces,
perdón, el lunes
acá
26 de enero.
El lunes 26 de enero, todo el año, este gobierno estuvo con suma urgencia, o sea, con urgencia que tienen la mayoría de los proyectos, y es una suerte de, es irrisorio que le ponga urgencia inmediata el último lunes legislativo, porque recordar que como está este evento económico internacional que culmina hoy en Panamá, en vez de tener martes y miércoles legislativo esta última semana, tuvimos lunes y martes legislativo. Por lo tanto, el último día en el cual se podía colocar la urgencia inmediata, el gobierno puso urgencia inmediata al proyecto de Sala Cuna. Nunca antes. Y el proyecto, a educación llegó en noviembre, a fines de noviembre del año pasado. Entonces acá hay una suerte de querer lavarse las manos, pero con total descaro del gobierno. Y como tú bien indicabas, ellos fueron gobierno durante 4 años. Tuvieron 4 años para poder colocar la urgencia que este proyecto merece. Y las diferencias no son menores, las diferencias son económicas, son fiscales. Van al presupuesto de la nación. O sea, no es acá si a mí me gusta que la Sala Cuna la pintaban, fueran celeste o fueran amarillas las paredes de las Sala Cunas. No, son diferencias profundas y diferencias que no pueden ser subsanadas en una comisión que dura 1 hora y media en el Senado y justamente cuando se está cerrando el periodo legislativo. Acá ha habido una falta a la verdad y sobre todo de ministras y sobre todo acá quiero sindicar específicamente a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que no ha estado en el Senado, no ha estado en esta discusión y no ha visto cómo se han discutido, cómo se ha intentado llegar a acuerdos. Acá ha habido toda la intención de los distintos senadores desde Chile Vamos y Demócratas, los asesores también que están detrás de poder que este proyecto salga a la luz durante este periodo legislativo, que ojo, todavía no termina, tú bien lo indicabas, nos quedan 3 días del periodo legislativo, la primera semana de marzo, pero no hay que tratar de que porque esto sea algo muy urgente para todos los sectores, para las mujeres, para poder reivindicar también la oportunidad, ¿cierto? Y cómo nosotros como mujeres, ¿cierto? Y específicamente las que son madres, se reinsertan en el ámbito laboral. No porque eso sea urgente, vamos a hacer un proyecto malo que hipoteque nuestras arcas fiscales por los próximos 30 años. Yo creo que acá ha habido una mala fe muy importante respecto de este gobierno que tuvo 3 años para ponerle la urgencia y solo lo hizo hace 3 días.
Cuando uno escucha los detalles, porque siempre así, sobre todo la vocera de gobierno, le gusta la media verdad, ¿no? Contar la mitad de una historia. Se quedó y hace mención de que se suspende justo la última comisión donde todo se iba a arreglar, ¿no? Como ese alumno que le echa la culpa cuando le va mal a que no, que el profesor en la última clase no explicó bien, o que el compañero que no le prestó el cuaderno para poder estudiar para la prueba. Todo excusa de quien no hace la pega, de quien no se ha preocupado, de quien se quiere vestir, ¿no?, de una preocupación por las Salas Cunas, porque ya le faltaron rasgar vestidura, todo ahí, porque estaba como que este era el proyecto estrella del gobierno, era lo que querían para todo, era tan importante para las mujeres, que sí lo es. Pero yo tengo buena memoria. Y de lo que me acuerdo, y quiero preguntarle a Victoria Guzmán, es de que estos mismos personajes, ¿no?, cuando eran diputados, frenaron el proyecto de Sala Cuna Universal durante el mandato del presidente Piñera, absolutamente, no dejaron que nunca avanzara, lo votaron en contra 1000 veces. Entonces ahora aparecen como vestidos de algo que nunca han sido, ¿no?, promotores reales de la ley de Sala Cuna Universal. Victoria Guzmán.
Sí, muy buenos días. El relato de que recién nos hacía Carolina me trae recuerdos, ¿ah?, de cómo este gobierno ha liderado sus políticas públicas generando derechos universales sin financiamiento, que es una de las estrategias que ha creado durante estos 4 años, y lo que sucede es muy simple. Generas expectativas en la población de que va a recibir prestaciones del Estado y realmente lo que haces es endeudar al Estado a un nivel desconocido. Entonces, los diputados lo que están haciendo es simplemente aplicar un criterio de responsabilidad fiscal. No puedes tomar una decisión de embarcar al país en un gasto desconocido como sería la Sala Cuna Universal, pero también el FES y también, por ejemplo, en lo que fue el Plan Complementario de Salud de FONASA. O sea, hay muchos ejemplos de políticas públicas aprobadas o levantadas por este gobierno que en el fondo te prometían y le prometieron a los diputados y a los senadores que no iban a incurrir en mayores gastos y terminan generando deuda y mayor gasto. Y como ya hiciste la promesa universal a la ciudadanía, tienes que financiarlo a como dé lugar. Y lo que está haciendo la UDI es poner la responsabilidad fiscal encima. Entonces, la verdad es que creo que tenemos que cortar este ejercicio de seguir apoyando o aprobando derechos universales, compromisos del Estado, sin saber cómo los vamos a financiar. Porque a la larga lo que va a suceder es que tenemos el derecho, pero el derecho va a estar en el papel. Porque no se puede dar en la vida cotidiana de las personas. Y también un tema interesante con el tema de la salud universal es que además de prometer algo que no se puede dar porque no tenemos el financiamiento, también genera condiciones económicas que impiden el desarrollo de alguna forma de lo que es la prestación privada. Y por eso es que no le pusieron fichas, tú decías, al proyecto del presidente Piñera. Porque lo que hacía el presidente Piñera era apoyaba un subsidio a la demanda. O sea, tú apoyabas a las personas la para que fueran eligiera, ¿no?, a buscar, a elegir libremente una sala cuna. Pero la elección estaba en las personas, en las mujeres, para poder... ¿Y eso qué significaba? Que cuando el Estado apoya, pero la persona es libre de elegir, por supuesto se genera un incentivo a la oferta privada.
Y hay competencia, ¿no?
Y claro, y creas la competencia. Y obviamente eso va en contra de la ideología del gobierno de Gabriel Boric. Y por eso es que presenta una indicación sustitutiva. Claramente, porque el espíritu de entregar libertad de elección en educación no es el espíritu ideológico de este gobierno. Ahora bien, no solamente se contentan con entregar derechos universales que no podemos financiar en el tiempo, sino que además crean condiciones para disminuir la oferta privada. Y eso es exactamente lo mismo que también están tratando de generar con el FES, Gonzalo.
Bueno, estamos conversando sobre la ley de Sala Cuna, esta controversia, ¿no? Este lamento que levanta el presidente Gabriel Boric, dice que si no hay Sala Cuna universal es por un sector minoritario de la derecha. La verdad es una frase que no solamente falta la verdad, que lo hace al momento de establecer responsabilidades, sino que también es una frase que de alguna manera golpea o le falta respeto a las mujeres de Chile, ¿no? Porque da a entender algo que es importante como la Sala Cuna universal, que se va a aprobar. Yo no tengo ninguna duda que se va a aprobar, pero mejor que se apruebe bien, ¿no? De hecho, el diputado de la UDI, presidente de la UDI, dijo, a última hora aparece un mal proyecto. Mejor corregirlo, arreglarlo, tener un buen proyecto en el mandato del presidente José Antonio Kast, que faltan 41 días para eso. Vamos a la pausa y volvemos en directo de grano.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El mercado de cereales cerró el 2025 bajo presión, con precios deprimidos por una alta oferta mundial de trigo y maíz y un mayor interés de los inversionistas en activos como el oro. La producción global de trigo 2025-2026 creció 1%, superando los 837 millones de toneladas, mientras en Chile la cosecha se adelantó y la molinería fijó precios entre 240 y 260 por kilo, en línea con el mercado internacional. El maíz, el escenario es estable con buenos rendimientos proyectados a nivel local, mientras que la avena enfrenta una contracción de superficie, reflejando un contexto complejo para los productores nacionales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel hoy día con Victoria Pumont de Salud Libre, con Carolina Navarrete, destacada abogada de la región del Ñuble, ex convencional. Estamos viendo, revisando, ¿no? A propósito de otras noticias, ¿no? Ayer lo comentamos largamente. El regreso, ¿no? Que se aprobaban en Providencia de manera unánime los fondos necesarios para el traslado de la estatua del general Baquedano a Plaza Italia, a su lugar tradicional. Y lo simbólico que era, ¿no? Como un cierre de lo que significó el octubrismo, el estallido social, la violencia, ¿no? Detrás de cada una de esas cosas. Y el diablo metió la cola. O sea, esto se aprobó en la tarde, a las 7 de la tarde, pocos momentos después de haber sido aprobado. Aparece el Consejo de Monumentos Nacionales con nuevos requerimientos. ¿Ah? Y dice, bueno, está bien, hay una preocupación por la seguridad, dice, antes de visar el traslado de Baquedano. Yo, la verdad, aquí, a mí no me gusta jugar intenciones nunca, ¿no? Pero esto ya está en el límite de lo sospechoso, ¿no? O sea, apenas se aprueba, inmediatamente se mete la orden de, oiga, necesitamos más antecedentes. El alcalde Jaime Velorio dice que dentro de la licitación están contemplados todos los requerimientos y más de respecto a la seguridad. O sea, todos los alcances que hace el Consejo de Monumentos Nacionales respecto de la seguridad para el traslado, que no le vaya a pasar algo a la estatua en el traslado y que quede bien instalada y todo, están contemplados y más que contemplados, y que no debieran demorar, que es lo que pareciera ser tan disputa hoy día, ¿no? La demora. ¿Por qué dirá usted? No vaya a ser cosa que alguien en el gobierno crea que es mejor inaugurar el eje Providencia, la gran inversión, con el monumento muy merecido a Gabriela Mistral, el nuevo monumento Lucila, que va a estar en un costado, pero sin el general Baquedano. Cosa que el presidente Gabriel Boric pueda dar su discurso sin hacer una referencia al regreso del general Baquedano a su lugar tradicional. Carolina Navarrete.
Sí, es bien sospechoso porque el Consejo de Monumentos Nacionales siempre actúa, o en este caso, mejor, actuemos en el caso concreto y opinemos sobre este caso concreto, mejor, está justamente cuando ya está todo anunciado, cuando está aprobado, enciende las alertas por algo que a lo mejor su trabajo es hacerlo antes, o sea, sí. Tiene que hacer un trabajo de investigación, de a lo mejor de estudiar que esto puede tener algún tipo de impacto, de conservación de la historia, de nuestro patrimonio cultural, inmaterial, etcétera, lo que tenga que hacer el Consejo, tiene que hacerlo antes, porque cuando un alcalde como Jaime Velorio está anunciando, lo aprueba en el Consejo Municipal, me imagino que esto también pasa por un tema presupuestario para poder realizarlo, justamente ahí es donde el Consejo aparece y está como haciendo su trabajo ex post todo ya un proyecto desencadenado por mucho tiempo desde el municipio de Providencia. Es sospechoso, es, por así decirlo, no también queremos siempre opinar o pensar que es también de mala fe, de que hay cierto una sensación o una, no sensación, sino que una forma de actuar oculta detrás de este monumento, que también puede estar vinculado, ¿cierto?, a lo que tú indicabas al final, que es que el presidente Gabriel Boric no tenga que hacer referencia a este monumento que ha sido tan simbólico respecto a los hechos ocurridos en el estallido social. Entonces, hay ahí también algo que pueda hacer conectar ambos hechos. Pero a mí me parece que como servicio público que es financiado por todos los chilenos, por lo menos debiésemos exigirle un actuar antes de que un municipio como el de Providencia haga también todos los esfuerzos por recuperar este monumento, que también yo creo que es algo muy valorado por los chilenos, porque también marca un antes y un después respecto de esa historia reciente que tuvimos, y también busca también resarcir esa parte de nuestra historia que por la cual no nos sentimos orgullosos, pero que también busca un poco una paz urbana, una paz que ahí en el centro de Santiago se busca tanto recuperar, no solamente por la Plaza Italia, de lo que significa para Santiago, sino que también el país lo ve como un punto importante, o lo veía como un punto importante de encuentro, y por lo tanto es importante recuperarlo.
Claro que es importante recuperarlo. Confiamos en el alcalde Jaime Belolio, que está dado a la pelea. Hay cosas que de repente las normalizamos, nos dejamos de hacer las preguntas. ¿Por qué la Municipalidad de Providencia tiene que financiar todo esto? Bueno, dice, bueno, está bien. El alcalde, más que preguntarse por qué, si era justo o injusto, si no era labor del Estado hacerlo, no fue la decisión de la Municipalidad de Providencia retirar el monumento, pero bueno. Pero al revés, dice, vamos a hacer bien la pega, vamos a pagar lo que haya que pagar, vamos a financiar, se va a hacer bien, va a quedar segura la estatua, va a quedar protegida, pero va a quedar instalada en el lugar que le corresponde. Víctor Abumo.
Convengamos que el general Baquedano y la estatua es un símbolo, patrio. Entonces, la primera reflexión es, llama profundamente la atención que el presidente de la República no sea un actor proactivo en que retorne el símbolo. Y todo lo contrario, da la impresión que pone la prueba.
Ahora, digámoslo para ser justo, porque la sospecha es evidente, ¿no? Llama la atención. Pero bueno, el Consejo Monumento Nacional no es que esté tratando de frenar el Monumento Nacional, el Consejo Monumento esté tratando de frenar solo lo del general Baquedano, está tratando de frenar tantos proyectos, tantos hospitales en el país, tantas carreteras, que quizá dijo, bueno, es parte de nuestra labor frenar cosas, ¿no?
No, pero no. Pero hablemos del símbolo de lo que es el retorno del general Baquedano. Llama la atención que sea un alcalde en particular el que tenga que liderar algo que le corresponde, a mi juicio, al presidente de la República, porque es algo demasiado importante y que además marca el retorno de tener un país en paz, de dar por fin como el fin del ciclo que tuvimos, que partió con la violencia en las calles. Entonces, yo creo de que es demasiado fuerte para personas que apoyaron el obtuvismo, levantar nuevamente la estatua, y por lo tanto, obviamente, el Consejo de Monumentos Nacionales en esta oportunidad
se sospecha. Victoria,
sí, mira, dime.
El costo total de la remodelación del eje Providencia-Alameda son números redondos, más de $110 millones. 115 mil millones de pesos. El costo de la instalación, estamos hablando de $60 millones, pam, el número redondo, un poco menos. Sí. Para que usted vea la magnitud, y dentro de ese proyecto de 115 mil millones, no se contemplaron nunca los $60 millones que costaba recuperar la estatua del general Baquedano.
Bueno, porque los hechos,
¿no?
Eso es evidencia, ¿no? O sea, los hechos están diciendo que no había intenciones de hacerlo. Y además que el alcalde Belolio claramente y en una cuña que él da ayer en la prensa, dice que él socializó con el presidente Gabriel Boric la idea de tener la plaza y todo constituido antes del cambio de mando, con la intención de cerrar este ciclo.
Y eso se va a cumplir. Si lo que es lo único que está en duda es la estatua del general Baquedano.
Que obviamente es un símbolo fundamental. Además, que yo creo que los chilenos queremos que vuelva el general Baquedano a la plaza. O sea, y yo creo que ahí hay un gallito que lamentablemente está difícil, pero yo creo que el alcalde Velorio lo va a lograr. Y vamos a tener al general Baquedano antes del 11 de marzo en la plaza, nuevamente.
Yo creo, ¿no? O sea, es evidente. A ver, si uno mira desde la lógica de los símbolos, es una derrota para el octubrismo, absolutamente.
De todos modos.
Ahora, un octubrismo debería estar un poquito acostumbrado, porque fue derrotado el 4 de septiembre, ha sido derrotado. Bueno, el presidente José Antonio Kast también es un símbolo de esa derrota. Hay varias situaciones que ya deberían entender de que vienen de retirada, ¿no? No es la primera derrota el regreso del general Baquedano a Plaza Italia, de su estatua, ¿no? Con lo que significa, con el peso que tiene. La resistencia, ¿no?, del Consejo de Monumentos Nacionales llama mucho la atención, ojalá que se despeje tan rápido, ¿no?, que digan, ah, perfecto, mira, si están todos nuestros requerimientos están satisfechos, nosotros no tenemos nada que impedir, no tenemos nada que demorar. Pero si no, si se traba aquí una controversia, bueno, nos vamos a ir enterando de la verdadera voluntad desde el gobierno, desde el Estado, de que no llegue la estatua o no esté presente el general Baquedano al momento de inaugurar este momento tan solemne que busca como cierre de su mandato el presidente Gabriel Boric la reinauguración del eje Alameda Providencia. Carolina Navarrete.
Ahí sí. Efectivamente, o sea, acá es una derrota, efectivamente, que esto no esté antes que esté antes de que se termine el gobierno, que lo tenga que inaugurar, por ejemplo, el alcalde junto al presidente Gabriel Boric, es algo que no es cómodo para el sector, hay que transparentarlo. Pero el punto acá, yo creo que lo que hay que decir es que no puede la ideología del presidente estar por sobre cómo funciona un servicio público. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con que exista o las funciones que tiene el servicio de monumentos nacionales, pero que obstruya o que se utilice, se instrumentalice su actuar para que, porque a mí como presidente, por mi ideología, yo no quiero asistir o no quiero participar de algo, yo creo que es una mala señal a la que quizás estamos acostumbrados en este gobierno, sí, pero que justamente vaya a ser un cierre o un punto con el cual vayamos a clausurar estos 4 años de gobierno, a mí me parece que es una más de una mala señal para la ciudadanía, porque justamente lo que uno busca es en un presidente que habite el cargo. Gabriel Boric, más allá de cómo fue como diputado, de el movimiento que él llevó adelante como estudiante universitario, hoy es presidente de la República, es el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por él y quienes no votamos por él. Y por lo tanto, él tiene que actuar acorde a esto. Y a mí me parece que coartar los esfuerzos de los municipios por embellecer la ciudad, porque las ciudades dan, no son solamente algo estético, sino que también dan tranquilidad a quienes habitan. Y no solamente a quienes la habitan, sino a quienes transitan por ella. Providencia es una de las ciudades que más habitantes flotantes recibe al día en el país, y por lo tanto coartar ese tipo de desarrollo a mí me parece de una mezquindad impresionante, y que solamente se haga, aquí estamos solamente especulando, ¿cierto?, pero que se haga por algo ideológico a mí me parece de una gravedad tremenda. Esperemos que esto se resuelva lo antes posible, que esto sea obviamente solo algo de política ficción, y que se pueda prontamente volver ese importante símbolo a la Plaza de la Constitución, ahí de Santiago de Providencia, y el eje que divide a ambas comunas.
Así es, ¿no? El regreso de la estatua del general Baquedano simboliza muchas cosas, ¿no? Desde su origen, ¿no? No lo estamos cargando como que solamente a partir del estallido. No, desde su origen tiene un símbolo para nuestro país. ¿Qué simboliza, ¿no? El Estado y el orden republicano.
Sí, pues.
Sí, Baquedano fue comandante en jefe del ejército y fue una figura asociada al orden institucional. Por eso su presencia en un punto neurálgico de Santiago representa eso, la autoridad del Estado. La idea de que el orden institucional, el orden republicano está presente, el Estado está presente y garantiza la convivencia en todo nuestro país. Además de elementos propios, ¿no? Es un general, no cualquier general, es un general victorioso. Es un general que tuvo victorias militares importantes que forjaron la identidad nacional. No solo la guerra del Pacífico, ¿no? Donde estuvo puesta a prueba los triunfos militares, el heroísmo, el patriotismo, ¿no? El general Baquedano, sino que en tantos otros lugares, ¿no? En tantos otros de servicio público. Y recordémoslo, durante tanto tiempo en la Plaza Italia el propio general Baquedano fueron testigos del crecimiento del país, del progreso, de los festejos.
Sí.
Punto de encuentro. Lo que pasa es que se cargó en ese octubre y en ese noviembre del 2019, de una rabia, de una violencia, de un odio, de un discurso de odio, que pareció a ratos que iba a caer, ¿no? Que iba a caer los símbolos. Se buscaba precisamente eso, romper con el orden institucional, romper con los símbolos tradicionales y con la identidad de Chile. Y por eso que su regreso tiene esa carga, ¿no? Y obviamente que le debe molestar a muchos. Hay muchos en la izquierda que lo sienten como una derrota. Pero para una gran mayoría de los chilenos, creo yo, una amplia y gran mayoría de los chilenos, es el regreso de lo que están buscando hace mucho tiempo, el regreso del orden. Victoria Beaumont.
Exacto. ¿Qué queremos los chilenos? Queremos precisamente que nuestra institucionalidad, nuestro orden, lo que fue Chile durante tantos años, lo que construyeron nuestros padres y nuestros abuelos, ese Chile que era ordenado, era austero, seguía las normas, seguía las reglas, tal vez era fome, ¿ah? Ese Chile que quería a su bandera, a su canción nacional, que se cantaba los días lunes en el colegio, todo eso que construyó una identidad y que refleja el general Baquedano, vuelva. Y claro, fue lo que violentamente intentaron quitarnos en ese octubre. Yo comprendo, incluso puedo empatizar, que haya gente de extrema izquierda y de gente que abrazó el octubrismo, que sea realmente el símbolo de una derrota muy, muy profunda el hecho del retorno del general Baquedano. Pero es lo que quiere la mayoría de los chilenos. Y estamos en una democracia. Y lamentablemente para ellos, tiene que aprenderse de una vez por todas que Chile no es un país que permita que una minoría se tome el poder a través de la violencia. Y yo creo que eso es lo que representa el retorno del general Baquedano. Y será también la ciudadanía la que tiene que juzgar si el Consejo de Monumentos Nacionales, bajo el mandato o bajo la administración del presidente Gabriel Boric, está poniendo la prueba o no al retorno del general Baquedano. Es la ciudadanía la que tiene que estar atenta para tomar decisiones respecto a también a cómo en las próximas votaciones, quién nos gobierna y con qué camino queremos progresar.
Eso, solamente hacer una nota al margen, ¿no? Suscribo lo que dice Victoria. Tampoco la presencia del símbolo del general Baquedano está sujeto a los ida y venidas de las elecciones, ¿no? No, porque el día de mañana alguien dice, ah, bueno, ahora ganamos nosotros, para afuera. No,
pues.
O sea, es un aprendizaje decirle que en algún momento se trató de borrar la identidad nacional, de la cual forma parte el general Baquedano y su historia, de la cual forjó en parte el general Baquedano y su proeza, y su heroísmo, ¿no? Y su acción sirviendo al país, que eso no se puede borrar ni por una elección, ni mucho menos por la violencia. Vamos a la pausa y volvemos en Directo de Grano.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAB con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMCAST surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Y estábamos conversando sobre la estatua del general Baquedano, pero lo que estamos conversando en el fondo es de cómo termina este gobierno, ¿no? Tanto legislativamente, tanto en términos de simbólico, de las imágenes. ¿Cuál es la reflexión que podemos ir haciendo ya en estos, faltan 41 días para que termine el mandato, pero estamos entrando en el ciclo de cierre político, ¿no? Viene la pausa de febrero, inevitablemente, aunque Directo al Grano sigue todo febrero, pero viene esa pausa, ¿no? ¿Cómo vamos, se va cerrando este legado del presidente Gabriel Boric o la imagen que se queda a la ciudadanía de su mandato? Carolina Navarrete.
Difícil la pregunta, ¿por dónde empezar? Yo creo que es un gobierno que obviamente fue de una expectativa de más a menos. Recordar que durante este mandato tuvimos los dos procesos constitucionales, que fueron muy muy distintos uno con el otro. Uno como que tuvo con toda la energía, la expectativa de poder hacer algo bueno, que tuvo también muchos errores, y el otro se quiso como reivindicar y también tuvo ahí su falencia. Tuvimos casos muy emblemáticos como el caso Convenio, para qué decir, escándalos como el de Manuel Monsalve. Pero más allá de casos específicos, yo creo que como el hilo conductor de este gobierno ha sido la falta de la autocrítica. Lo hablábamos en el primer bloque, la falta de hacer ellos, cierto, un análisis de qué nos en qué hemos fallado, qué nos faltó, y siempre estar mirando en el frente, en este caso en la oposición, la culpa, el que falló. Entonces aquí es donde siempre entra este concepto de la superioridad moral, o como muy bien lo retrata o lo escribe, cierto, Daniel Mansuy en su libro Los Inocentes al Poder. Esta generación como que no se hace cargo de sus errores y solamente está ahí porque ellos están en una especie de estatus o una altura superior, en la cual siempre van a estar protegidos por no sé qué, pero ellos no se hacen cargo de sus errores y no se hacen cargo de sus falencias. Entonces, más allá de situaciones particulares, yo creo que este gobierno y las personas que lo han conducido, desde el presidente Gabriel Boric hacia abajo, tienen ese pecado, y no sé cómo se van a reconstruir en el sentido de poder proyectarse como políticos en los próximos años. Porque si tú como persona ni como político haces una autocrítica, ni te analizas y autoanalizas respecto a dónde fallé, dónde pude haber hecho mejor las cosas, es muy difícil que vaya mejorando en la vida, en la vida personal y también en la vida política. Y yo creo que lo que ha sido el hilo conductor de esta administración ha sido ese. Siempre estar, y solamente para graficarlo, la conferencia de prensa después del escándalo de Manuel Monsalve, o sea, esa necesidad del presidente Gabriel Boric de explicar en una conferencia de prensa de 50 minutos que él estaba libre de ningún tipo de delito respecto a que haya tenido antecedentes previos de lo que ocurrió, cierto, con el ex subsecretario del Interior. Entonces, ahí tú ves gráficamente esa forma de actuar, esa forma de ser de esta generación que hoy está a pocos días de dejar la moneda, de dejar el gobierno. Y yo creo que ese ha sido uno de los y los conductores de su actuar estos 4 años, y también políticamente no supo liderar, cierto, a el actual gobierno, próxima oposición, y hemos visto también cómo se ha ido separando y desagregando también todos estos grupos, que vamos a ver cómo se comportan a partir del 11 de marzo cuando sean oposición al próximo gobierno de José Antonio Kast.
Bueno, sí, ¿no? Una de las cosas que, uno de los legados que se le desarmó hacia el final, tiene que ver con eso, ¿no? Tanto que lo cuidó, ¿no? Candidatura única de Janet Jara, lista única parlamentaria que le rindió muy bien frente a la división de la derecha, ¿no? Hay que decirlo, esa parte le... Pero se le desarmó casi llegando a puerto, ¿no? Y aparece un quiebre, ¿no? Entre el Socialismo Democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista, donde en la práctica van a quedar 3 oposiciones, ¿no? O sea, está el Partido Comunista por un lado, el Frente Amplio por otro, y el Socialismo Democrático tratando de ser una tercera fuerza como oposiciones, ¿no? Como distintos modelos de oposición. Pero allá de lo que dice Carolina, que me hace mucho sentido, ¿no? ¿Cuánto daño le hizo este discurso de la superioridad moral al gobierno, ¿no? ¿Cuánto lo distrajo de la verdadera obligación de todo gobierno, que es gobernar, ¿no? Realizar acciones que mejoren la calidad de vida de las personas. No erigirse en jueces, ¿no? Una confusión que tuvo siempre la autoridad. Decir que porque decían algo, ese algo iba a pasar, como que fuera a pasar solo, ¿no? Que es bastante infantil, diríamos. Ah, que creer que con decir que voy a estudiar, ya estudié. No, tiene que agarrar los cuadernos, sentarse a la mesa, dedicarse, quemarse las pestañas, dedicar, repetir, estudiar. Sin esa disociación o menosprecio por la gestión, ¿ah? De manera permanente. No le importaba poner a gente que no tuviera experiencia. Decía, ¿para qué? Si la experiencia, ¿de qué sirve la experiencia? Bueno, duramente los chilenos fuimos entendiendo de que la experiencia sí tenía valor. Victoria Humón.
Sí, yo diría que este gobierno es un gobierno de un voluntarismo arrogante, ¿ah? Porque sin mediar las consecuencias, su objetivo era lograr ciertos cambios.
Cambiarlo todo.
Claro, eran cambios radicales y en nuestra constitución económica, en nuestra institucionalidad política, en nuestro servicio, en nuestra relación entre el Estado y los privados, incluso nuestra relación con nuestros hijos, con respecto a nuestra sexualidad. O sea, se metieron en cada uno de los ámbitos públicos y privados de los chilenos a tratar de decirnos qué hacer, cómo pensar, cómo actuar, y desde una pedestal moral que no surge del conocimiento o de la experiencia de haber vivido más, sino que de una ideología tal vez aprendida, ¿eh?, sin experimentar lo que es el mundo real. Y yo creo que la realidad se los comió. Y hasta el último día todavía vemos ese voluntarismo que yo le digo arrogante, porque no está dispuesto a escuchar la experiencia del otro, a escuchar que entre todos tenemos que construir Chile, y es muy valioso, no importa a qué ideología o si uno es de izquierda o derecha, sino que si hay experiencia y hay una meta común de sacar adelante el país, deberíamos ser capaces de escuchar esas experiencias y de nutrirnos para eso. Y eso hacen las personas que se sienten, yo diría, más bien empoderadas de haber hecho una carrera, de estar... Por eso que yo digo que... esta gente llegó muy joven a gobernar, pero no solamente por la edad, sino que por la experiencia de vida. Llegó prácticamente sin haber trabajado, sin tener un trabajo en terreno, una cable a tierra, y eso le jugó la pasada. Y lo que lamentablemente veo es que a pocos días, porque ya falta ¿qué? Menos de un mes y tanto, dos meses en que se vayan, 41 días, no hay posibilidades del aprendizaje. O sea, de verdad, mi impresión es que ellos van a continuar en la misma arrogancia. Y bueno, el problema es que cuando se gobierna con esa arrogancia, el que paga el costo es el país. Y Chile pagó un costo grande por haber tenido este gobierno, costo económico y social. Y es eso precisamente lo que hay que hacerse cargo desde el 11 de marzo.
Bueno, de eso y mucho más, la expectativa, bueno, y también a tomar nota, ¿no? Porque alta expectativa hay también sobre el próximo gobierno. No viene a cambiarlo todo, no, viene con metas muy concretas, muy específicas, pero también hay que tener la humildad, ¿no? Hay que tener distancia al voluntarismo político, valorar la experiencia, ¿no? O sea, no equivocarse en eso que a veces entrampa, y valorar la gestión, la capacidad de gestión. Es decir, para que algo pase, no basta un discurso un primero de junio, hay mucho, mucho que transpirar, hay mucho que hacer. Mover al Estado no es fácil, y lograrlo es algo que se necesita para ir despejando estos dos grandes requerimientos o estas dos grandes promesas que llegan con el futuro gobierno, ¿no? Un combate a la delincuencia frontal, sin pausa, y recuperar el crecimiento, el desarrollo de nuestro país. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a Carolina Navarrete desde la región del Ñuble, a Victoria Pumont, que estuvo aquí con nosotros en el estudio, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. No se mueva Radio Agricultura, opinión ahí toda la mañana. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau.
en agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Parragués.